Buenos días, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Y le saludamos en esta mañana de carnaval, aunque ayer fue el entierro de la sardina, toda la semana se considera carnaval. Y además, para los que os veo todavía con cara de enamorados, me refiero a los contertulios habituales que tengo aquí, pues felicidades por este día 14. Y a todos ustedes, a los que crean en estas fiestas comerciales y comercializadas, pues lo mismo. De todas las maneras, celebrándonos a San Valentín, les deseamos un buen día. Y ya aprovecho para desear un buen día también a mis compañeros y saludarles. Elisa Doce, buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días. Yo no celebro San Valentín porque me parece un invento para ganar dinero a algunos y bueno.
Una fiesta consumista, ¿no?
Sí, totalmente. Inventada. Mercantil, dice que lo inventaron en Cataluña.
Bueno, no sé. Si es mercantil, algún suizo habrá detrás. Porque San Carlos Borromeo, corríjame, señor Cabero, era suizo, ¿no?
Era suizo, sí.
Era suizo, ¿no? Y es el patrón de la banca, o sea que por algo será, ¿no? ¿Qué tal, señor Cabero? ¿Cómo estamos?
Buenos días, pues muy bien. Y hablando del día este de los enamorados, recordar lo que ha dicho más o menos hoy Bustillo, con estas palabras, que el amor es como la sopa, las primeras cucharadas están calientes y las demás se quedan frías. Y por lo demás,
oye. Sí, sí, Bustillo es ese señor que desde Astudillo, que termina en Dillo también, nos da la temperatura y nos obsequia con un refrán a los postres. Bueno, pues antes de seguir y saludando a los demás, yo os cuento también un chiste que acabo de oír en la radio que me ha provocado cierta sonrisa. A propósito de la renuncia y la dimisión del Papa, de la que creo que no os habréis enterado porque no ha venido nada en la prensa ni en los telediarios, pues dice que el deseo del Papa les ha dicho a los cardenales que es venir a morir a España. Los cardenales sorprendidos, ¿no? Como no se elija, o al menos su patria, Alemania, ¿no? Dice, no, quiero ir a morir a España porque quiero morir como Jesucristo. Dice, y eso dice, entre ladrones. Es un chiste, ¿eh? No deja de ser un chiste. En fin.
Que no se lo tome el personal a pecho.
No se lo tome a pecho. Santiago Ibañez, buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, bien.
Félix Martín, ¿qué tal?
Pues muy bien. San Valentín debe ser todos los días.
Sí, ¿no? Oye, ¿no le han visto ustedes el gesto a Félix cuando lo ha dicho con una seriedad, bueno, propia en él, por otra parte?
Claro,
¿no?
Claro.
Muy bien, y bueno, ¿cómo veis el solar patrio? Esta semana ha sido fructífera en noticias de toda índole, de todos los frentes, pero hay uno en especial que no sé si coincidiréis conmigo, es que el sector empresarial tiene una perdigonada en el ala, ¿eh? Y cuando digo el sector empresarial, menos la COE. El presidente en la cárcel, un hijo de uno que fue presidente implicado también en un asunto poco claro, el vicepresidente ahora de la COI, presidente de la patronal madrileña, implicado también en asuntos de pago en negro, no sé. Y es curioso que el presidente de la patronal hable del paro, de la EPA, cuestione y ponga en solfa casi todo. Pero cuando les toca a ellos no se les oye ni decir ni pamplona, como vulgarmente se dice. ¿Cómo lo veis, Elisa?
Bueno, pues siempre...
No te sorprende, por otra parte, ¿no?
Me disgusta. Siempre ha habido... Yo los empresarios les veo como los capitanes de barco, ¿no? Entonces hay capitanes que se hunden con su nave, y hay muchos, y les conocemos, que acaban perdiéndolo todo por salvar su negocio. Y luego pues hay el capitán pirata... Que ese, pues bueno, es el primero que coge el salvavidas y sale, y es el que tiene guardado el tesoro en la isla secreta. Entonces, pues oye, parece que ahora por las alturas lo que prima es el capitán pirata, y en las bajuras, en las pymes, normalmente los pequeños empresarios se hunden con su barco y se hunden y hunden a la familia y se quedan hasta sin casa. O sea que... Depende de qué empresarios hablemos.
Bueno, señor Cabero, ¿vas tú por la misma línea o...?
Bueno, yo quizás soy un poquito más...
Hombre, no hay que meter todos en el mismo saco, ¿eh? Ya
no,
la razón.
No, yo me refería a los que me has preguntado.
Sí, sí, sí.
De las
sí.
Cúspides.
Sí, sí, sí.
Los de las cúpulas.
Los de las élites, ¿no?
Las cúpulas.
Bueno, pues si los maestros que son las cúpulas enseñan así, los discípulos serán muy parecidos. No todos, pero casi todos. Durante 30 años estoy harto de escuchar que son los sindicatos los que tienen la culpa en este país de todo lo que les sucede a los obreros, de que no les saben representar, de que todo está hecho mal por parte de los sindicatos y que los empresarios son los únicos que saben llevar este país bien y que lo hacen todo bien y que son los que nos pueden llevar adelante y sacar del pozo en el que estamos. Bueno, pues ahora nos damos cuenta de que, empezando por la familia del señor Cuevas, que también está implicada en ciertos asuntos y son empresarios, el expresidente de la patronal, que está en la cárcel, no sé si está en la cárcel o está con viajes Marsan dándose unos viajes, el vicepresidente de la patronal, presidente de Madrid, gran amigo y compañero de colegio de Esperanza Aguirre, resulta que dice delante de las cámaras que se va a tomar un tiempo de reflexión. Llego a la conclusión de que o soy tonto o estamos metidos en un país en el cual todos los que tienen algún poder están corruptos. Como la palabra presunto la considero que es una palabra jurista, para los juristas, para los abogados y para los jueces, yo, para mí, son todos corruptos y chorizos. Y en este caso...
Bueno, eso hay que... La presunción siempre bueno, todo, hay que ponerla por
todos,
delante.
Todos, como decimos.
Queremos la culpabilidad.
Una minoría muy llamativa.
En este caso nos acogemos a la regla de que siempre hay excepciones. Sí, por lo tanto, el que se considere ofendido por mí, que se considere dentro de la excepción.
Tú lo único que te haces es como título de aquella película, ¿no? La sombra de una duda.
Sí, por supuesto.
Que está ahí,
por supuesto,
permanentemente...
Y reitero lo que acabo de decir, que como en todos los sitios hay excepciones, el que se considere ofendido por lo que acabo de decir, yo le considero dentro de las excepciones.
Muy bien, tomamos nota. Santiago, ¿cómo ves el tema?
Yo creo que estábamos mal informados, yo creo, del asunto. Antonio Gutiérrez, que fue el secretario general de Comisiones Obreras, decía el otro día que esas prácticas son muy bastante generalizadas en el país, entre la patronal, digamos, entre las empresas. Y yo diría que es que el que ahora se sorprende es que no conoce el mundo del trabajo. Yo, que he estado bastante relacionado con el mundo del trabajo, he conocido y sé,
bueno, perdona,
a través de
con
eso,
el mundo del trabajo lo damos por supuesto porque has trabajado. Con el mundo sindical, querías decir.
Sí, bueno, yo no sé si juntarlo todo, pero bueno, sí, en parte con el mundo sindical.
Conociendo,
con el mundo
al menos
sindical,
conociendo...
aunque no he participado en los sindicatos, y he participado en la representación de trabajadores, y cosas de esas, y he estado relacionado con el mundo sindical.
Con las relaciones trabajador-empresa, ¿no?
Sí, y entonces yo creo que eso era bastante generalizado. Y yo diría que ahora, entre la pequeña y la mediana empresa, sigue siendo bastante general. O sea, esos pagos en negros de determinadas cosas, de horas extras que sobrepasan las 80 que permite la ley, pues está bastante generalizado. Pero sí, respecto a lo de, efectivamente, la COE, que este es otro asunto, porque esos son representantes de los empresarios, que ahí además deberían sí que mostrar un cierto grado de mayor de honradez, ¿no? Y además decía también este Antonio Gutiérrez, que me gustó, porque este precisamente Arturo Fernández, el presidente de la patronal madrileña, decía que había que aplicar con todo su rigor la reforma laboral, que se habían quedado cortos y tal.
Que se había acabado el café para todos, ¿no?
Y decía este que sí, que efectivamente detrás de cada ortodoxo normalmente hay un hipócrita, y en este caso pues se ha cumplido la referencia. Pero hay otro asunto que me interesa bastante, y es el asunto de la prensa. O sea, es decir, una cosa que yo que quiero decir que no tengo altura, digamos, dentro de la social para tener un periscopio, poner una atalaya donde ver demasiado bien las cosas, lo conocía solamente por estar en relación con el mundo del trabajo. O sea, ¿y qué pasa con los periodistas? Yo es que a mí, o sea, los periodistas yo creo que están cumpliendo una labor, iba a decir, que nefasta. O sea, que se enteran de las noticias en una palabra...
El próximo jueves tendremos un representante del mundo de la prensa para hablar de eso.
Cuando las noticias se producen. O sea, es decir, cuando todo el mundo ya lo sabe, resulta que nos dan la noticia. Vamos, es que eso es... ¿Dónde queda el periodismo de investigación? O sea, el derecho que tiene el ciudadano a ser informado verazmente sobre lo que pasa en la sociedad.
Inversamente proporcional, o sea, a la cuenta de resultados de la prensa.
Claro, yo sí que efectivamente.
Los periodistas son trabajadores. No, de empresas.
Yo digo una cosa, hombre, lógicamente hay grados. Quiero decir,
bueno, el país
hay grados.
Ha destapado todo lo de Barcelona contra viento y marea.
Hombre, me refiero de que hay grados de en los que más o menos implica o no se implica a la gente, ¿no? O sea, quiero decir, grados de responsabilidad. Yo no voy a poner el mismo grado de responsabilidad a un periodista por ahí de, quiero decir, que le asignan una determinada cosa dentro del periódico, que al que es responsable realmente de la información del periódico. Eso es totalmente diferente. Pero que nosotros tenemos derecho. O sea, y cuando se habla tanto de los periodistas y se les ponen las nubes, yo creo que aquí están haciendo una labor de seguidismo, que cuando ya la noticia, lógicamente, está en la calle y que todo el mundo ya está informado. Entonces, ¿de qué nos informa?
Pero a mí me gustaría que no matáramos al mensajero. Vamos a hablar del señor Fernández y de esos comportamientos atípicos que se perciben en la cúpula empresarial, con ciertos empresarios. Y no sé lo opinarás tú, Félix, pero es que yo tengo la sensación de que son prácticas muy arraigadas. Porque es que oyes hablar a los trabajadores. Y bueno, yo no lo puedo denunciar porque tengo miedo, porque es obligatoria mi firma acompañando a mi representante sindical a la hora de poder denunciar este tipo de comportamientos. Y claro, si llegamos al convencimiento, como apuntaba quizá Miguel Ángel, de que son prácticas extendidas, pues sí damos la sensación de que vivimos en un país al menos muy poco serio. Ya no quiero utilizar otro tipo de calificativos. No sé si
claro,
tú también.
Claro, estoy de acuerdo totalmente. Es decir, a mí no me ha extrañado que eso. El hecho en sí, si es verdad todo lo que se escribe en los periódicos, a mí no me ha extrañado esa cuestión. Lo que me ha extrañado es la celeridad con que la masa social ha reaccionado. O sea, yo creo que eso es consecuencia de la crisis que estamos pasando. Es decir, que sabiendo...
Que antes, no, mirábamos para otro lado antes.
Claro, claro, porque no puede ser que la media de todos los autónomos en épocas de bonanza estuvieran por debajo del trabajador por cuenta ajena, la media de la declaración del IRPF.
Sí.
Claro, entonces eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿No estamos cansados de haber oído que han dado a ese labrador potente de un pueblo de Palencia la beca para el hijo, para que estudiara en detrimento de un trabajador por cuenta ajena que no tenía derecho porque superaba lo exigido?
El mínimo exigible, sí.
Claro. Entonces, lo que sí que ha estado bien, creo yo, dentro de lo malo, es que enseguida, como estamos con el tema de la corrupción día tras día, mes tras mes, ya casi año tras año, pues la gente ha reaccionado de muy mala manera. Y aunque fuera una cosa que sospechábamos, porque no vamos a generalizar que todos los empresarios, pero muchísimos empresarios... para evitar pagar más dinero,
volvemos,
para tener más
beneficios, al mundo de la picaresca,
claro, pues no pagan la seguridad
de la
social.
Economía sumergida,
eso es así de claro. Pero podemos tener amigos y tal que se vanaglorian y se pavonean de que ellos no hacen no sé qué o que meten la mano en la caja y que eso no va a la contabilidad. Eso es una cosa de vida. Pero creo, intentando ser positivos, es que con esta crisis tan dura en la que tantos y tantos está sufriendo por parte de muchísima gente que estamos sufriendo, puede tener como positivo que la sociedad que dentro, cuando ya se termine la crisis, la sociedad que vamos a tener va a ser distinta.
Yo tengo mis dudas, ¿eh? Porque
claro,
esta misma reflexión que te estás haciendo tú nos la hemos hecho en las sucesivas crisis financieras que han ocurrido, conozcamos.
Claro,
desde
pero
desde
seguimos
los 60
montados,
acá, ¿no?
Pero no ha sido de la importancia que tiene esta.
Yo estoy de acuerdo un poco contigo en el sentido de que efectivamente la crisis, lo que hace, por ejemplo, la corrupción cuando la época del pelotazo. Pues la gente, la reflexión que hacía, decía, es que yo también quiero participar en esa sociedad en la que hay tanto dinero, en la que uno tiene que tener un puesto al sol. Todo el mundo quería un puesto al sol. O sea, sin embargo, en la época de crisis, efectivamente, la reflexión que se hace es de condenar la corrupción. O sea, que es totalmente diferente. Sí, una cosa es emular, tratar de emular la corrupción, que a mí no, para que a mí también me toque una parte del pastel y otra parte distinta. Yo también estoy de acuerdo un poco con Félix en el sentido de que aquí se hace una condena ya de la corrupción en el sentido ético.
Y de ahí la rapidez en relacionar toda la masa social en cuanto hay una noticia en el periódico que supone que puede ser cierta. Entonces, yo creo que pasada la crisis puede ocurrir que tengamos una sociedad más justa, una sociedad más solidaria, una sociedad más crítica. Más crítica, es que ahora criticamos todo, porque
ojalá se lo merece. Razón, pero
claro, por eso digo que
no,
aportando.
Yo no creo en absoluto en eso.
Que tiene que haber un cambio de sociedad, porque esto no
pero
puede
que
ser.
Algo mejor es, sí, yo creo que
a mejor, además, no a peor. O sea, a peor es imposible.
En ese sentido, bueno, yo creo que algo mejor es, sí.
Pero yo tampoco, no lo sé, pero yo no veo que, como que tú dices, si no he entendido mal, que ha habido una diferencia de unos años a esta parte, que ahora, porque estamos en una crisis, nos alarma más la corrupción que hace unos años cuando estábamos en bonanza.
Sí.
Bueno, hasta ahí bien. Ahora, que antes había la misma corrupción, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque yo pienso que esto ha sido una evolución desde la transición. En la transición, la vivimos como la vivimos, no como la leyenda que nos ponen, sino con sus complejidades y sus contratiempos. Vivimos una reconversión industrial a principios de los años 80 que hubo un paro y una crisis inmensa, inmensa, que era cuando cerraban los altos hornos, cuando cerraban las metalúrgicas, cuando hacían toda la reconversión y iba millones de españoles a la calle. Bueno, tampoco éramos tantos. Éramos como casi 15
millones menos. La sensación la hemos vivido todos, no es la misma
ahora,
de los años 80
no
que ahora.
Esa corrupción se ha ido creando a la vez que se ha ido fundiendo la banca con la política y con la empresa. Y entonces, en ese desarrollo, pienso yo, de estos 30 años de democracia que llevamos, ha sido esa evolución, o sea, ha sido un mal envejecimiento de la democracia, porque los partidos políticos no funcionaban como funcionan ahora, ni tampoco se ponían en manos de los bancos como se ponen ahora, ni tampoco las empresas conspiraban con quien tenía que contratar. Entonces, ha ido creándose toda una amalgama en torno a lo público, porque el sector público ha crecido el sector público, porque en el estado de bienestar el sector público tiene que crecer, porque es un estado prestador de servicios. Entonces, se han ido creando ahí una serie de empresas y una serie de empresarios que en el amiguismo político, los bancos, amigos de los empresarios, amigos de los políticos, y entre esos tres sectores se ha creado una especie de fusión que es que están todos mezclados, son todos parientes en las alturas, me estoy refiriendo. Entonces, es precisamente eso lo que llega a la corrupción. Porque resulta que siempre detrás de una corrupción hay un banquero, hay un político, hay un empresario. El Arturo Fernández mismo, del que estamos hablando, es el que sirve el menú en el Congreso de los Diputados. Es el que tiene la adjudicación del restaurante del Congreso de los Diputados.
Y le sirve
el menú por 3 euros y pico, mientras que en los colegios a los niños se les cobra 5 euros por comer. Entonces, ¿dónde está? Y todavía no le han echado, o sea, todavía no le han quitado la concesión, ¿eh? Siendo los propios trabajadores Congreso de los Diputados los que han estado cobrando extras en sobres.
Que por lo visto iba un encargado al propio Congreso a llevarle los sobres.
Iba un encargado al propio Congreso a llevarles el dinero que no cotizaba la Seguridad Social ni constaba en ningún sitio en un sobre. No me digáis a mí que ninguno de esos trabajadores le va a haber dicho a los diputados que comen allí a diario, aquí nos está pasando esto, ¿eh? Porque
seguro,
yo
pues
eso
sí.
No me
bueno,
lo creo.
Claro,
pues eso tampoco, es que la mayoría de los diputados
lo sabían.
Seguramente lo sabrían. Habrá alguno que no lo sabía, pero la mayoría sabía cómo estaban esos trabajadores, porque esos trabajadores de esa empresa quieren contárselo a alguien que les saque de eso, ¿no? Entonces,
pero es que
y todavía no se lo han quitado y no les han quitado y no le han quitado la confusión a un tío farfullero.
¿Y
luego
hay?
Están persiguiendo ya al del bar de la esquina, que si coge un estudiante el sábado por la noche para servir unas copas, entonces a ese le cae por tener un trabajador sin
pero
asegurar.
Pero que es que eso está generalizado, que
eso
es lo
está
malo.
Generalizado.
Pero
¿es el problema?
¿Por qué está? Porque el presidente de los empresarios de la Asamblea de Madrid sirve la comida a los políticos en el Congreso de los Diputados, y porque el amigo del amigo de Botín, que era amigo de no sé quién, que le indultan, que le desindultan, que le condenan, que no le condenan, porque
bueno,
está hecho una amalgama de corrupción. Está hecho en las cúpulas, ya no sabes de quién
cúpulas,
estás oyendo.
El comercio que vende pañuelos tiene contabilidad B.
Yo creo que sí.
No,
es que ahí
creo,
está el problema.
No creo,
que está
general.
¿Cómo que no?
Ahora con los códigos de barras
hombre,
será
hay
un, muy difícil.
Hay una cosa que...
Podrá tener contabilidad B el que ponga un café.
Lo que quitó mucho...
El que venda productos que tiene que comprar, no creo, porque paga IVA y esto va en escala.
Bueno, lo que quitó mucho la economía sumergida y todo eso, una parte de la economía sumergida fue la aplicación del IVA. Es decir, como cuando tú lógicamente le vendes a uno un producto... El otro lo tiene que considerar un gasto.
Claro.
Entonces, si no lo considera un gasto, entonces aumenta los beneficios y paga más Hacienda. O sea, quiero decir, en las empresas normales, estamos hablando. En todas estas ya que funcionan por módulos y cosas de esas, están dando una salida, efectivamente, a seguir con la economía sumergida. Pero en las que están pagando el IVA, se ha reducido enormemente. Yo eso, quiero decir, lo comprobé en por ejemplo, en sitios donde he trabajado y en sitios de esos sé que he visto de que eso prácticamente era imposible y no interesaba desde
bueno,
el punto de vista...
Bueno, pero es que luego otra desmoralización que hay es, dice, si esos de ahí arriba son todos unos chorizos, yo
no,
que soy,
no, es
que sé yo, un pintor de brocha gorda.
No, es que
el efecto dominó, luego llega el efecto dominó.
Yo que voy a declarar y entonces, claro,
no, es que lo que te quería...
con todo lo que quieren recaudar de impuestos cada vez menos, cada vez menos.
No, es que lo que te quería llevar la contraria es que tú dices que la corrupción ha ido en aumento y yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo.
Bueno, vamos a ver.
No estoy de acuerdo.
Vamos
para empezar, dentro del fraude.
Vamos a distinguir.
Empecemos con
fraude,
vamos a hacer un monográfico de eso que tenemos mucho para
sí,
abrir,
pero
¿eh?
Podemos distinguir el fraude Hacienda de la corrupción. Son dos cosas distintas.
Pues a mí me parece que es más corrupto.
Dos cosas,
tan corrupto es una cosa como otra. Iba a decir que más.
Las prevaricaciones y las corrupciones.
Bueno,
eso
a mí eso me parece.
A mí, antes de que paséis a otro tema,
sí.
Con respecto a lo que ha dicho Félix, no estoy de acuerdo en nada. No
¿cuál?
Soy
en general,
tu intervención. Lo que pasa es que luego, como habéis seguido hablando, y ahora voy a decir en que las crisis van a mejorar el sistema y vamos a salir reforzados. Has dado a entender.
Veremos bueno, el futuro.
Como
dentro
yo no
unos
soy,
años te lo
como
puedo
yo
decir.
No soy futurista, pero me voy a hacer de adivino en este momento. Creo que por muy bien que salgamos, la sanidad va a salir muy perjudicada. La educación va a salir muy perjudicada, los trabajadores van a salir muy perjudicados y va a ser casi imposible volver a recuperar lo que hemos tenido, lo que quiere decir que no vamos a salir.
Mira,
de esta crisis.
Me vais a perdonar que introduzca, porque me acaba de venir a la cabeza oyéndote, Miguel Ángel, un tema que está todavía en embrión. El acuerdo que van a firmar Estados Unidos y la Unión Europea de Libre Comercio. Y yo me acuerdo de él porque oyéndos hablar ahora, está claro, cada día estoy más convencido de que la crisis ha sido sistémica, que el capitalismo ha hecho claf y tiene que seguir ganando dinero como sea y por lo que sea, porque desmantelar todo el Staribel este, no se sabe cuántas víctimas dejaría por el camino y a qué nos llevaría. Es que ese acuerdo de libre comercio, que se va a suscribir, que lo necesita el capitalismo, y lo necesita Estados Unidos, lo necesita Europa, parece ser que Europa va a exportar productos manufacturados, fundamentalmente Alemania e Inglaterra, que son los que más los producen, y que nosotros vamos a traer productos agrícolas de Estados Unidos. Con lo cual, la agricultura española sería una de las más perjudicadas. En un país donde nuestro tejido industrial... Abro un paréntesis. El otro día estuve visitando una gran empresa de Castilla y León. Y cuando estaba hablando de lo que fabricaban, desde luego, aquello de las empresas de los años 60 hasta hoy en día, en cuanto a infraestructura, seguridad, limpieza, etcétera, no tenía que ver. Pero a quien nos estaba enseñando la fábrica le pregunté, digo, ¿y toda esta infraestructura extranjera? Dice, sí, normalmente todo esto lo hemos importado de Suecia porque aquí no se fabrica. O sea, volvemos a lo de siempre. O sea, aquí no producimos algo que tendríamos que producir para salir de esos, de ese paro juvenil que tenemos tan grande, y tenemos que importarlo de otros sitios. Pero a lo que me refería, que el tema es ese, el tema es que es sistémico, el tema es que hay que seguir dando vueltas por ahí. Y Alemania ha caído un 0,7% en su crecimiento, Japón ha vuelto a entrar en recesión, Francia, sí. Bueno, hay algún periódico que se atreve a decir que está hasta en la bancarrota. Nosotros no sabemos cómo estamos, dada la opacidad de este gobierno. Y todo eso, pues lo metes todo en el mismo saco y lo revuelves y te da un poco idea de por dónde pueden venir los tiros a la hora de ese rearme que dice
Félix. Pero mira, por alusiones, solamente por alusiones. Sí. En ningún momento he dicho yo que vayamos a estar mejor que como estábamos. Porque eso creo que no va a ocurrir. Pero yo digo que tiene que haber un rearme moral, porque date cuenta que lo que he dicho yo ha sido, he hablado de una regeneración democrática. Una mayor sensibilidad, una mayor crítica hacia las instituciones. O sea, todo eso que he dicho yo iba referido al rearme moral, en ningún momento al rearme material, porque creo que vamos a estar peor. O sea, para que quede
Félix,
tranquilo.
Yo, perdóname que entre en la lista de los escépticos, porque te digo una cosa. Un país que en la última semana ha presenciado el suicidio de 5 personas por el tema del desahucio.
Que se sepan.
Y que la sociedad entera no ha salido a la calle. Y que solamente un grupo de gente que es esa, que hay siempre valiente, ha ido al Congreso de los Diputados, y que encima, debido a esos suicidios, a esa presión popular, el gobierno y el principal partido de la oposición van a reconsiderar, discutir ese tema, cuando se estaba aprobando por mayoría, salvo alguna excepción, una moción para declarar a los toros de interés cultural, a mí me parece que eso dice muy poco del rearme ético de un país. Vivimos bajo el sometimiento del miedo y nadie mueve un dedo, como no le movió el trabajador del señor Fernández. Pues porque si lo dice, pues lo pone en la calle.
No, y claro, lo cobra. Sí. Es que en una época de crisis como la actual, ¿cómo le di un empresario, que en este caso es un buitre, el señor este es un buitre, que sabiendo que la gente, hay 6 millones de parados, a una persona le dice, toma, te voy a pagar 500 euros, que es lo que voy a cotizar a Hacienda por 500 euros, y te voy a dar otros 500 aparte, pero te les doy si no dices nada? Vamos a ver, ¿qué persona en la situación que está actualmente va a decir, no, yo solo quiero los 500, los otros 500 no me les des?
Miguel Ángel, y lo que es peor, y cuando llega el convenio colectivo, te subo el 2% en el sueldo ese de los 500 euros, pero luego te lo quito de lo que te estoy dando en el sobre.
Y luego, a mí me sigue costando igual. Y luego dices que han dejado de cotizar a la Seguridad Social no sé cuánto dinero estos empresarios, este en concreto, este empresario, fue el que lo dijo, que había bajado no sé cuántos millones a la Seguridad Social de cotizar, cuando es él el que está defraudando a esa Seguridad Social. Pero señores, ¿en qué país vivimos?
Claro.
El vicepresidente de los empresarios españoles, así han salido los empresarios vascos diciendo que eso de hacerse un retiro espiritual como el del Papa, que no, que esto no es así.
Yo creo que eso que dice Félix se podría lograr si hacemos, me parece que lo contamos aquí la semana pasada o hace 15 días, si se hace como en Estados Unidos. O sea, una serie, ficción lógicamente, pero bueno, muchas cosas reales, una empresa en Estados Unidos contrata... El Ministerio de Defensa o el Departamento de Defensa de Estados Unidos contrata una campaña publicitaria con una empresa. ¿Y qué hace la Administración de Estados Unidos? Analiza pasado presente de todos los altos ejecutivos de esa empresa para tener seguro de que van a contratar contra una empresa donde no hay ningún directivo implicado en ningún asunto turbio. Mira por dónde el líder, el jefe de los publicistas, ha estado en la guerra de Corea, junto a él matan a uno. ¿Y él qué hace? Se cambia la chapa, le pone al otro la suya y él coge la otra. Con lo cual él hace una suplantación de identidad y deserta. Bueno, también hay resquicios para luego solventar todo eso, porque en el mundo de la política en Estados Unidos más. Pero mientras en lo público, un señor, cuando llegue a contratar con lo público, que ahí tiene razón Elisa, es lo que ha dado verdaderamente negocio en este país a los empresarios. Si no tiene ningún, si tiene mácula alguna, automáticamente no se le contrata. Investigarlo y que esa transparencia en lo público, y eso sí crearía eso que dice Félix, a mí me parece, pero es que decimos lo mismo, si hay una amnistía fiscal, pues cuando yo me sienta a hacer la declaración de Hacienda voy a ver si puedo meter algo por algún sitio, porque oye, también los pobres tenemos derecho, que decía mi abuelo, ¿no?
Claro,
esas son las cosas que yo creo que prostituyen un poco todo el sistema. Y otra cosa que pasaba ahí, que yo la pongo siempre de ejemplo, con eso nos pasa, estamos en tiempos de crisis, igual que cuando presenciamos un accidente de tráfico, automáticamente por instinto levantamos el pie del acelerador, pero 50 kilómetros después volvemos a ir a 140.
¿Y hombre, eso? Yo creo que,
no sé,
rompiendo una lanza por Félix, que yo creo que efectivamente iba así por el asunto, ¿no? No es solo eso, sino que yo pretendo ser optimista, lógicamente. Sí. Pero el rearme no va a venir de los políticos ni de las instituciones, claro. Va a venir de la sociedad.
Efectivamente. Claro.
Creo que, y es de donde debe de venir.
Debería partir de
ahora, ahí. Lógicamente hay que poner, lógicamente, medios. Entonces, el otro día hablaba, que por cierto dije que no sabía si todavía seguía siendo transparente la fiscalidad en Suecia, sigue siendo transparente. He leído hasta un anuncio en internet en la que te dice, cuando te anuncian esa guía de todos los declarantes de Hacienda, te dice: conozca usted cuánto ganaba el trabajador que va a ocupar usted su puesto. O sea, puedes saberlo. Es decir, cuando hay transparencia, estamos efectivamente, claro, quitando gran parte de la
corrupción. Totalmente acuerdo, Santiago, pero que no pase lo de aquí, porque a mí me dé mucha gracia que los políticos, sea usted transparente, enseñe su declaración. Si nosotros se creemos su declaración. Ahora, ¿es la verdadera?
Claro.
Porque si estamos hablando de que un empresario paga parte en A y parte en B,
no es cierto.
Lo de B, claro, no va a
Hacienda. No va a figurar,
lo,
claro.
Lo cual, sí, estamos viendo.
Pero si tu vecino sabe efectivamente que tienes 7 Ferraris en la cochera, Y resulta que tú, cuando miras la declaración de la renta, pone 30.000 euros, pues la cosa no cuadra.
Pero que no hace falta ver la declaración de Hacienda para ver que los signos externos siempre han sido una demostración de que el nivel de vida de una persona no se ajustaba a lo que en teoría ganaba, claro.
Están los inspectores de Hacienda. O sea, no tiene que ser uno un investigador privado del vecino. Para estar los inspectores de Hacienda. Vamos a ver, si vosotros creéis que no hay un cambio en la mentalidad. Cuando, Tomás, antes decías que gracias a esa iniciativa popular, donde ha recogido 1.400.000 firmas, ha sido capaz, a un grupo parlamentario en mayoría absoluta, cambiar su voto.
Bueno.
No lo ha cambiado. No lo ha cambiado porque todavía no ha venido la espera.
Ha aceptado que se debata esa propuesta en el Parlamento.
Claro, no, pero yo digo
otra
que
cosa
ha cambiado.
Luego llega con su mayoría absoluta y
exactamente.
No.
Exactamente. Igual después sale
hasta
lo que
ahí podríamos llegar.
Claro, pero yo digo que lo que se estaba discutiendo y porque decían no, era a no tramitarlo. Es decir, ahí se notaba una falta de sensibilidad.
A menospreciar a 1.400.000 ciudadanos.
Es que no tiene sentido que yo tenga 1.400.000 firmas y diga, vamos a discutir si lo tramitamos. No, señores políticos.
Eso tiene que ser,
eso es inmediato, aunque sea del sexo de Los Ángeles. Hay que discutirlo.
Félix, no es que esté
¿hay un cambio?
No es que esté en contra tuya, pero voy a puntillarte un poquito más.
Vale, puntilla.
Cuando tú has mantenido que las manifestaciones hacen muy poco,
sí,
esto que estamos hablando ahora de los desahucios es gracias a las manifestaciones de las personas que han estado en la puerta de los bancos y en la puerta de las casas.
Ahora te lo explico.
Es parecido, que ese 1.400.000 firmas con DNI no
Pero luego estos señores, estos que tú has visto ahí, que son los que estaban el otro día en el Congreso de los Diputados, son los que han recogido las firmas.
Por eso es iniciativa popular.
Vamos a ver si diferenciamos.
Y cerramos en un minuto este tema.
Bueno, solamente
porque
para decir
nos hemos ido ya
que hay mucha
a otro
producción.
Tema que íbamos
sigo
a tratar.
En contra de las manifestaciones cuando no están basadas en una ley que apoye esa manifestación. Es decir, no es lo mismo que los mineros se lancen y no consigan nada durante días y días con marchas hasta Madrid y no consiguen nada, a esto que lo que hace la manifestación es ser complementaria a la aplicación de algo que tenían toda la razón del mundo. Ese 1.400.000 firmas tenían toda la razón del mundo. Y lo que hacen las manifestaciones es apoyar eso. Pero no al revés. Es decir, cuando no tiene ninguna base, por eso yo digo que es importante, hemos tenido la mala suerte de que tenemos unos políticos de chicha y nabo, creo yo. Es decir, políticos que no están dando la talla.
No, además hay otra cosa, que ahí está legislado que 500.000 firmas
ya es suficiente.
Llevan suficiente para llevar a las Cortes
una
iniciativa popular. Otra cosa es de que debería ser obligatorio que se aceptase
el trámite por lo menos.
Por eso lo que tienen que cambiar los políticos es las leyes para que la ciudadanía, que es donde tiene que surgir ese rearme democrático y moral y ético,
Oye, tenga el
medio de canalizarlo. Eso es lo que tengan los políticos.
Ahondando un poco más en este tema, ya que le he abierto Félix, y ¿no creéis que esto es como casi en todo, que nos estamos acostumbrando ya que esos suicidios y que la gente ya se vuelve insensible y ya no ocupan, ocupan sí la portada de los periódicos, pero ya en un rinquencito, en un faldón ahí abajo, cuando yo creo que debería ser titular. O sea que yo no sé, porque lo del suicidio hay que estar en la mente del que se suicida, pero ¿por qué trance tiene que pasar una persona para ante una decisión que no es ni su salud, ni la desgracia a lo mejor de un hijo, sino simplemente el que se va a ver en la calle y que no tiene posibilidades de pagar todavía lo que le queda, y va ahí, y se suicida? Y además matrimonios mayores que avalaron el piso de una hija. Y esto sí que tenía que ser de un impacto social y un tratamiento con un rigor absoluto por parte de los medios de comunicación, que son los que crean luego opinión en...
Es que es muy complicado porque,
lo de los suicidios,
porque según han estado hasta ahora los estudios, los medios de comunicación hablaban muy poco de los suicidios. No hablo de estos en concreto, hablo de todos en general, porque según dicen los expertos, si esto se publica, da pie a que haya más suicidios. Es decir, que se aumente la bola.
Pues entonces podríamos decir que si se publica que ha habido un robo, da pie a más robos.
No. Sí, efectivamente. Efectivamente. Que entonces, hay temas que son muy delicados.
Cosas que tienen que llegar a la sociedad.
Pero no se puede decir que en este momento ha habido 5 suicidios, que yo estoy de acuerdo con que lo digan, cuando puede ser eso lo que incite a otro suicidio. Eso es lo que yo quiero transmitir. Entonces es muy problemático.
Sí, bueno,
es muy problemático.
Hay un asunto, el de los suicidios es un asunto, un asunto grave.
Perdóname, Santiago, es que yo no quería tratar el tema del suicidio. Yo quería tratar el tema del suicidio por este motivo. Porque posiblemente en el mundo todos los días y en España ya hay suicidios de tipo pasional, de tipo de no sé qué, de tipo de trastorno mental, de lo que sea. No, yo es que quiero centrar el debate en el que alguien va al suicidio empujado por esta causa, que es la que estamos debatiendo. Empujado porque tiene una hipoteca a la que no puede hacer frente, porque lo ponen en la calle, hay un desahucio y encima lo ponen en la calle y de por vida hereda una deuda que le va a quedar en muchos casos por pagar y ante esa impotencia de ver un futuro delante o verse sin futuro, opta por la vía del suicidio. Ese es no el suicidio como tal el que a mí me gustaría hablar, sino por qué irrumpe en una sociedad que eso debería ser, que está en nuestra Constitución un derecho fundamental, es que la gente se empuje al suicidio porque le...
Hombre, yo creo que el general y el particular están muy relacionados. O sea, decía Sabater que el suicidio era que tú te montas en el metro, querías bajar en una estación y te apean en otra. Que es muy... Quiero decir, está muy bien, es muy ilustrativo, ¿no?
Como metáfora.
Efectivamente, la metáfora es que te bajan a empujones en otra estación. O sea, entonces, la sociedad a mucha gente le está bajando a empujones. Y me estamos metiendo... Esto es que, en parte, a lo mejor tienes razón tú, de que se emula en el sentido de que se hace lo mismo que han hecho otros en situaciones parecidas. Pero, en general... Yo creo que los suicidios habría mucho que estudiarles seguramente, pero la mayoría de las veces tienen relaciones con gente que se siente apartada de la sociedad. Y hay formas, muchísimas formas de apartar. La vivienda, desde luego, es un tema importantísimo para las personas.
Claro, más en un país donde se ha generado esa cultura de vivir en propiedad durante tanto tiempo.
Y de dónde vivir.
O sea, que yo no quería estudiar el suicidio.
Donde alojarse.
¿Por qué? ¿Qué tendríamos que hacer en esta iniciativa legislativa popular? Cambiar esa ley para que no sea una de las causas que está empujando al suicidio a mucha gente.
Bueno, pues yo lo veo muy fácil.
Si fácil lo vemos todos. No, otra cosa es que lo vea fácil quien lo tiene que ver.
Como es en Estados Unidos y como es en la mayoría de los países civilizados. La hipoteca,
la dación en pago y punto. ¿Sí?
No, la hipoteca, como su propio nombre indica, abarca al inmueble, no abarca a toda la vida y bienes y propiedades.
La dación en pago y se acabó la hipoteca.
Porque resulta que, claro, las personas que han comprado un piso en la fase más álgida de la burbuja han estado pagando hasta ahora. Ahora va el banco y lo que tasó en 100, ahora lo tasa en 20.
Claro.
Y todo lo que han pagado esas personas que han dedicado su vida, su esfuerzo, su sacrificio y su ahorro familiar a pagar el piso se quedan sin pan y sin perro.
Claro. Y el tiene la hipoteca de 80, el piso de 20 debe ser.
Se queda con lo que ha cobrado ya y con el piso, y además el desahuciado se queda con la deuda. Es decir, que esa persona nunca más va a poder tener ni un trabajo que supere los mínimos inembargables, ni una propiedad, ni una participación, ni siquiera una herencia, claro, porque siempre
que,
va a ser
es que la lectura
y el abuso, y el abuso entonces, de los intereses esa, y eso entonces, es que es tremendo.
Entonces, claro, no, vamos a ver, yo la hipoteca, como su nombre indica, yo hipoteco el piso, no hipoteco mi vida. Usted, banco, que me da el dinero, tendrá que saber cuánto vale el piso. Si se equivoca en la tasación, usted sabrá o si me lo valora más alto o me lo valora más bajo. Puede que lo valore al 60%, al 70%, como al 70% o al 80% era como era antiguamente. Pues bien, le quedaba al banco ese margen. Ahora, yo, una vez que, si yo no puedo pagar, una vez que usted se lleve el piso, yo me he liberado de la deuda, y eso es como tiene que ser.
Hombre, pero bien se modificó también la ley hipotecaria para, en lugar del 60 o 70%, que era lo máximo, llegar al 100%, que sí, es lo que estaba 110, planteando ya ahora.
Pero es que luego, claro, además, pero es que los bancos luego pidieron avales, ¿no? Entonces están embargados, claro, los abuelos, claro, están desahuciados, claro, los padres de los jóvenes,
claro, si
y
no...
todo el que firmó. Entonces, no, vamos a ver, el piso es el que yo pongo de aval, y si
de garantía,
yo no puedo pagar,
¿sí?
Usted se queda con el piso.
Y punto.
Punto.
Sí. Claro, lo que pasa, bueno, sí, efectivamente es complejo.
No,
el asunto
no,
es complejo,
no es complejo
porque
complejo,
la dación en pago, lógicamente, significa que tú vas a pagar un mayor interés a la hora de hacer un contrato.
Sí,
no, es lo habitual.
Se
pero
pasa
quiero
ahora
decir,
cuando, si tú compras
problema,
un coche a plazo, se quedan con el coche y se acabó
el
la historia.
Bueno,
el problema,
una reserva de dominio.
No,
vas
pero
a comprar
bueno,
un coche
el,
a plazo
y el problema
una reserva de dominio.
Claro.
Y además, luego no liberan la reserva de dominio. Es decir,
pero
tú
bueno,
cuando vas a tráfico,
yo lo que veo es un poco lo que estabas diciendo tú, de que efectivamente... Vamos a ver, ¿qué responsabilidad entonces tiene el banco de haber tasado una vivienda por encima de lo que era en realidad o de que lo que valía en realidad? O sea, es que eso no tienen responsabilidades.
Claro,
es que ese
claro,
es el problema.
Claro.
Y lo segundo, los intereses. Que automáticamente no es que tú debas efectivamente lo que te falta. Si es que encima te meten una cantidad de intereses...
Son intereses leoninos y está contemplado en el
eso,
Código Penal.
Efectivamente, ¿cómo esas cosas no se cambian? Que eso
porque
sí que se puede cambiar y relativamente pronto.
Y abusivos.
O sea, y esas cosas...
No, ya hay
y después,
al respecto. Los intereses de demora, cuando ves una hipoteca, alcanzan hasta el 20 y tantos%.
Ahora, claro,
es que...
Ahora hay que ponerse,
bueno,
hay que ponerse
es que eso es
en el cerebro de dos personas de 68 años y 65 que decidan el matrimonio suicidarse porque les van a echar de su casa.
Después de
hay
haber
que,
15
que,
años pagando es, la vivienda, que
es,
ya lo que yo no sé es cómo no tenían pagada la hipoteca esos años. O si
no,
es
no,
que
si
mejor...
habían avalado a la hija.
Habían
sí,
avalado.
Avalado.
Es doloroso.
Eso sí que es,
la pregunta
el
que
problema
hago,
es eso,
los
que es que los mayores han avalado a los hijos y entonces ahora se va toda la familia al garete. ¿Cómo no se va a suicidar
fíjate,
una persona de 68 años?
Fíjate
que no
si
es
fácil eso, que por ejemplo digas que a partir de determinada edad no existen ese tipo de responsabilidades.
Pues
si
no
ya
debe,
está.
No debe ser fácil,
o sea,
porque está sucediendo y no
pues
vemos
no,
forma de pararlo.
Entonces vas tú, tienes 60
no, hombre.
Años, te empeñas hasta los ojos y dices, dentro de 5 años, como ya no
se puede. Y me lo dan a mí, entonces.
No, pero no te lo dan. Es
entonces
que,
no me lo dan.
Es que el banco no,
no
te lo
me
daría.
Puedo empeñar.
Claro,
claro.
Es que el banco no te lo daría.
Claro.
Que
a mí
es otro
me parece
tema.
Que se ha dejado llevar muy lejos eso.
Pero no es culpa del ciudadano.
Ahora mismo, yo soy...
Una ley del siglo XIX.
Voy a avalar a mi hijo y me pregunta el banco, 66 años. Vale, ¿qué voy a hacer? Tiene usted que hacerse un seguro de vida. Y me cuesta el seguro de vida más que los intereses de la hipoteca. Porque el banco no me da por mi edad, por el nivel de riesgo que puede tener, un préstamo hipotecario a 20 años, si no tengo un seguro de vida detrás que me respalde. Y una prima de un seguro de vida para cualquiera de nuestra edad, pues tela marinera. Tela marinera de la tela marinera. Y hay pues todas estas cosas de que, bueno, pero estamos como siempre. La propia sociedad firmaba a cierra ojos. Yo os conté, por mi experiencia profesional, cuando, y tú lo habrás tenido, Miguel Ángel, cuando se compraban los pisos firmando letras. Yo he presenciado casos de cuando alguien, una pareja, llegaba por la letra 25, se arrepentía. Dice, mire, no compro el piso. ¿Cuánto vale la plantilla de las 25 letras que he firmado? Porque esto me voy dando cuenta conforme voy echando una firma de que mis nietos van a ser implicados en este tema. Pero como ahora ibas, nada, hombre, 70 metros cuadrados, no, 100, que no te damos 15, 20, 100.000 euros, 150, lo que quieras. Ibas al notario, el notario leía de corrido aquello, están de acuerdo. Con una firmita abajo bastaba la concienciación y lo que la sociedad vendía y... Podemos traer un día una amplia lista, que la tengo guardada en casa, de todos los prohombres de este país que decían que no había burbuja inmobiliaria. Que eso no se iba a producir nunca. Que en este país había dinero y que estaba muy bien y que por eso la gente compraba pisos. Cuando luego llegó el crack, pues hemos visto lo que hemos visto. Entonces, todas esas cosas, yo no sé, posiblemente ahí sí lleve razón Félix, que de ahí salga una verdadera hipotecaria más justa con derecho de las partes.
Claro, yo...
Pero de ahí a los comportamientos sociales, luego en un país que tiene tan metido en la epidermis esto de pícaro y...
De lazarillo.
Eso, claro, yo no sé, eso tengo mis dudas.
Hay que ser optimista, Tomás.
Que lo echen de la casa de mayor con tu vida, a mí eso me parece...
Eso no es
una falta de sensibilidad.
Porque si tienes 30 años, mira, y dos manos para trabajar, mira, yo remonto como sea, pero con 68 años, ¿dónde vas con 68 años y te quitan el techo, tu nido?
Pues nada,
mira,
pues eso. Si vives en una gran ciudad, a lo mejor bajo un puente.
Yo espero que la tramitación de toda esta ley se acerque lo más posible a lo que quiere la iniciativa popular, lo más posible. No va a salir lo que ellos han pretendido, todo.
¿Sabes dónde tengo yo la duda, Félix? En que no creo que haya retroactividad en el tema y todo lo que están implicados.
Claro,
ese es
el gran problema, porque puede
crear
inseguridad
jurídica. Porque de ahora en adelante, con las firmas de las hipotecas que se van firmando, ya se cuida muy mucho tanto el prestamista como el prestatario de que las cosas sean de otra manera.
Claro, porque es que
puede
crear inseguridad jurídica, es lo que dicen algunos expertos, ¿no? Pero es que hay otros detalles. Es decir, analizando así por encima y rápidamente, el banco no hace negocio con desahuciar a una persona. No hace negocio porque no es su negocio, sencillamente. Lo que quiere él es que le paguen sus intereses.
Bueno, hace negocio relativamente.
No, pero no hace porque
si lo hace.
Lo vende al 50%.
No, pero si le queda la deuda pendiente, que esa tienes de por vida, que tienes que seguir pagando.
Claro.
Y si, como decía Lisa, si encuentras un trabajo, enseguida va a venir el juzgado a que te retengan de la nómina el porcentaje para seguir pagando.
No, ya, pero yo digo que si vende valora la vivienda a la mitad, ¿no sería lógico, con un poco de sensibilidad, que se lo dijeran al que está viviendo? Y ahora lo que proponen es que den una pequeña renta.
Si el banco malo es público, porque se considere vivienda pública, claro. Y se ponga
otro problema
a disposición de la gente.
Casi todos los desahucios, decía el otro día un experto, iban o estaban relacionados con las cajas de ahorro.
Sí.
O sea, no con los bancos de toda la vida.
Es que las cajas
de
ahorro son las que han tenido la mano floja.
Y la mayor parte
a la
hora de dar hipotecas y porque cobraban sus comisiones que las vendían, como las preferentes, claro.
Van a poner, parece ser, a los intereses de mora, les van a poner un límite, que ahora dice que están incluso hasta el 26%.
Sí.
O sea, es que eso, aunque digan, no vamos a tener 2 años de carencia, que es una de las propuestas, pero si le toca el 26%, el año siguiente otro 26%, pues lo han encarecido el 50%.
Eso es
expropiatorio. Entonces, incluso lo que piensan poner, que es dos veces y media al precio que esté el dinero, y tal, que puede ser hasta un 12%, me parece que es una barbaridad. A mí me parece que eso tenía, para gente de extrema necesidad, tenía que bajarlo. Y por otra parte,
Que hay un porcentaje de interés importante, sí, porque eso es una medida coercitiva. Ahorita la gente dice, no es que si me excedo, ahora pues si me excedo y me va a costar al mismo tipo de interés me está costando, pues me excedo,
claro,
o no pago. No.
Pero donde puede
eso
pagar...
es una medida para decir, bueno, ojo, que si usted no paga dos
cuotas...
Otra cosa es que lo justifique, sí, que un juez tenga ante sí
pero es
motivos
que, limitaciones...
que avalen el que tú no has podido pagar, no es que no hayas querido.
Claro, pero es que las limitaciones, desde mi punto de vista, no tienen
pero que
estar ahí.
La ley
ahí.
Tiene que ser ciega.
Mira, no tiene que ser esos intereses, digamos, en cierta manera elevados.
Otra cosa que sean abusivos, claro.
Claro, pero sí que yo digo que es distinto porque desahucian, pero pueden desahuciar por la segunda vivienda o por una tercera vivienda. Estamos hablando aquí del desahucio de la primera vivienda,
la única que
tienen esos pobres señores.
No, está claro, tu hablando. Vivienda habitual.
No estamos hablando de un desahucio de una nave que tiene no sé qué.
O del apartamento en la playa.
Claro, si lo pierde, lo perdió. Que no haya invertido de esa manera, ¿no?
Primera vivienda.
O el especulador que diga, yo me he comprado 2 o 3 pisos, voy para dar el pase y luego me he quedado con ellos.
Y otro...
Yo
digo que es bastante más complicado de lo que parece y por eso creo que se mejore, porque todos los grupos aportarán lo que puedan para mejorar la ley en la tramitación. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con uno que no puede pagar la vivienda alquilada? Cuidado con eso. Es decir, si yo estoy pagando una hipoteca, igual logro que con una pequeña renta continúe. Pero si estoy pagando una renta y me quedo sin trabajo... ¿Qué pasa?
Acabas de poner el claro ejemplo del país de picaresca. El gobierno de Zapatero, con todas sus imperfecciones y todas las equivocaciones, hizo una ley de alquileres bastante buena. Yo me la leí enterita. ¿Qué pasaba? Que había que ser transparente. O O sea, que ese acuerdo verbal entre casero, inquilino y bajo cuerda y no sé qué, para luego no ser transparente Hacienda, dejaba de existir. Tú como propietario ibas a esa agencia de alquileres, que se la ha quitado el PP en cuanto ha llegado arriba, y decías, yo quiero alquilar mi vivienda. Y automáticamente el Estado, la Administración, veía tu vivienda, la inventariaba, veía el Estado, y te protegía, averías innecesarias. Te pagaba si no pagaba el inquilino. Y el desahucio se decía inmediato.
Ha fallado
porque no ha querido el propietario entrarse en la dinámica de ser transparente con el alquiler de su vivienda.
Claro, pero de hecho es de
bueno,
que ha
pero esa transparencia también se llevaba a término porque existían las subvenciones al claro, alquiler de vivienda. Bueno, entonces, claro, el inquilino...
Vale. ¿Por qué funciona el alquiler en los demás países
que
aquí?
Quería una subvención del alquiler de vivienda, necesitaba presentar un contrato. No
y
valía...
Sí,
el...
hombre, claro, ese es el tema
y
lo que digo yo.
Esas subvenciones al alquiler de vivienda, eso sigue solo...
Desgravaciones por alquiler, cosas de esas, sí, efectivamente.
Que... Bueno, no, claro. El que está...
Es que eso hay que fomentarlo, precisamente para que haya transparencia.
Esa ha sido la manera de controlar a los propietarios. Subvenciones y desgravaciones.
Claro.
Desde el momento que desaparecen las subvenciones y las desgravaciones.
No, pero vamos a ver,
si en otros países funciona, claro. ¿Por qué no puede funcionar aquí?
No, que están funcionando, o sea, que se están aplicando, ¿eh? Es decir, uno que está en Madrid a renta, tiene una desgravación por la Comunidad de Madrid de esa renta que está. Tiene que poner, claro, el domicilio del. Que le está del
¿sabes
dueño
lo que pasó también? ¿Sabes lo que pasa con esas subvenciones? Vigor, ¿eh? Que los propietarios incrementaron el precio del alquiler.
Claro, como con la renta de emancipación que les daban a los jóvenes, claro. También han quitado.
Pegó un subidón en Madrid en los alquileres porque dice, en fin. Claro, la subvención, si te van a subvencionar 200 euros de impatibilidad.
Como estamos metidos en temas de banca y por introducir otro tema de debate, ¿qué os ha parecido la sentencia del Supremo? Anulando el indulto que el gobierno Zapatero hizo en los últimos días del ejercicio de su labor del consejero delegado de Santander, don Alfredo Sáenz. Yo, desde luego, me abochorna, como ciudadano, el ver que un gobierno no solamente indulta de un proceso, de una causa, a un señor, que ahí el Supremo no podía haber dicho nada, porque es facultad del Ejecutivo, sino que lo que pretende con ese indulto también es que desaparezcan todos los antecedentes penales de esa persona, que es por lo que el Supremo ha echado claro. Para atrás ese tema.
Ha sido parcial.
Entonces, claro.
Pero ha sido parcial.
Claro, por eso, ha sido claro. Precisamente en ese punto.
Claro, no el que le haya indultado
no poco, claro.
Por
claro.
La demanda de las cesiones de crédito o lo que fuera de aquellas dos empresas, no, sino porque
puede
no se pueden borrar
su labor,
el rastro de este señor, claro. ¿No? Aunque ya están haciendo otra ley por ahí para, independientemente de que tengas antecedentes penales, puedas ocupar cualquier cargo, según he oído o he leído, sin haber entrado en profundidad. Bueno, ¿qué os parece este
con
tema?
El tiempo los antecedentes penales desaparecen.
Ya, pero si ese señor con el tiempo, y son dentro de 15 claro. años, ese señor dentro de 15 años no puede ejercer ahora mismo, y en teoría debería de cesarle el presidente de Santander, una vez vista la sentencia del Supremo, que me parece que es irrecurrible.
Bueno, sin entrar
pues no sé.
En...
No, es que estas son las conductas que luego la gente, a lo de la picaresca sí. Que hablaba Santiago, y a lo del rearme ético, esas cosas, cuando ve que la justicia o ciertos cauces o ciertas conductas solo valen para unos y para otros no sirven, pues que la gente desconfía y de aquí, pues ala, el que sirve, capador, como era aquello de...
Claro.
No, sin entrar en esa apreciación, que estoy en parte de acuerdo, yo lo miro desde el punto de vista de que yo tampoco entiendo cómo la ley, después de haber dado un indulto a una persona, esté bien o está mal dado, pero se lo han dado de una forma, al cabo del tiempo se quite ese indulto.
¿Sí?
Se quite parte de ese indulto, se anule parte de ese indulto, o se intente anular parte del indulto, no el indulto antes.
Porque claro. Debería decir, tener defecto el claro, indulto del gobierno, claro.
Lo que nos da a entender que, primero, el indulto no debía de existir. Yo, esa es mi teoría, porque para eso están las leyes las que juzgan. Y son los jueces los que dictan las sentencias. Pero como el indulto existe por parte del Ejecutivo, lo que no entiendo es cómo puede haber un choque tan grande entre un indulto de un Ejecutivo que nadie dijo nada y ahora un Tribunal Supremo diga que una parte de ese indulto, que es precisamente
no,
la
dijo
parte
nada, no. Porque un señor recurrió.
Claro.
Bueno,
si no,
porque,
nadie,
porque
nada,
un señor
claro.
Recurrió.
Claro.
Estamos ante la ley en un caso que este señor jurídicamente no tenía nada, por ejemplo, hasta hoy, y a partir de mañana lo tiene porque un señor lo ha recurrido. No es lógico. Hay algo ahí que ante justicia no funciona bien.
Es lo que yo quería.
No, es que vamos a ver una cosa. Que hay una cosa que si no Elisa nos corrija. A este señor hay una sentencia firme. Y el gobierno le indulta. Y le indulta quiere decir que no va a cumplir esa sentencia. No quiere decir que no haya cometido el delito. Claro, es lo que el gobierno, también con el indulto, le quitó de encima los antecedentes. Claro. Que es muy distinto.
Y que no tenía poder ni capacidad para hacer
claro,
eso.
Que
eso
sí.
Es lo que
y que le privaba de una serie de, no. De claro. Hacer una serie de funciones.
Claro. Ya bastante poder exorbitante es indultar,
indultar
a uno
claro.
Por encima de la justicia como para además extralimitarse.
Claro, claro. Que es donde está el problema.
Que además, está el problema.
Que además lo quita precisamente por ser este señor. Es decir, como sabían que podía ser consejero delegado de no sé qué banco,
bueno, ya.
Que lo era, entonces pues sí, para no. Que no le afecte, se pasa de la raya el gobierno de turno.
Entonces, claro. Estamos hablando de que el que hizo un indulto sabiendo que cometía una irregularidad.
Bueno,
escucha, porque si él puede indultar.
A lo mejor no se había juzgado nunca esa sí. Extralimitación.
Él claro. Puede indultar a un rey, claro. A un preso.
¿Hasta dónde
indultar?
Llegaba? No se
pero,
había dado
pero,
caso.
El preso sigue habiendo tenido sus penas. Y en, no, pero, en este caso le eximen de esas penas para poder volver a realizar la labor que tenía, que era administrar una empresa, por ejemplo, es que ese gobierno no estaba cumpliendo con el indulto.
Pero
como
más,
indulto.
Más allá de eso, Miguel Ángel, la sensación que se da a la ciudanía es que en este país
los
delitos de cuello blanco
bautiza.
Los delitos de cuello blanco
exacto.
Siempre claro. Han sido una cola claro. Grande. Entonces, claro, ¿cómo queremos luego que la gente, que ese choricillo que anda por ahí, que entró aquí el otro día en la Universidad Popular y una patrona puerta se ve un ordenador, se le metan 5 años de cárcel? Poncho, claro, la gente dice, bueno, pues aquí patente de corso, ¿por qué? Hay que tener cierto apellido y llevar corbata y el pelo engominado y no sé qué para que la justicia te mire de otra manera. Okay. Incluso si luego la justicia te mira de la manera que te tenía que mirar, vienen los poderes políticos y pues vos quien sois te indultan. Es que eso al ciudadano de a pie, en épocas de estas, que ahí sí estoy de acuerdo claro. Con Félix, le chirría que vamos.
Hombre, claro. Yo creo que el indulto, si tiene alguna justificación, es cuando se crea una cierta alarma social, es decir, por un caso flagrante, es decir,
de lo de la señora que, esa de la tarjeta
la
de
eso,
señora
la
esta que la de la tarjeta, cosas de esas.
Hijo, que pues además la perdonó la
claro,
dueña de la tarjeta.
Se entienden
sí,
los indultos, ¿no?
Y la cuantía,
entonces,
150 euros.
Eso,
y entonces, gente que lleva 30
lo
años,
suyo.
Que tiene que hacer 30 años en una cárcel y saben que a los 15 está perfectamente capacitado para salir de él, a esa persona sí se la podría indultar, por ejemplo.
Claro.
Pero es un indulto estudiado por gente más profesional que un gobierno, que es a lo que iba yo. Por gente jurista.
Indultan, sale en la media de los últimos años, de los 10 me parece que le
diga. 13.000.
¿Sí? Un indulto y medio diario, 13.000, de media.
Han dicho que
claro.
13.000 en los últimos años.
¡Qué barbaridad! O sea, claro. Que una cosa es que sea un caso
claro.
Excepcional.
Entonces habrá que cambiar las leyes. Si son tan injustas, hay que cambiarlas. Si son
claro.
Injustas, hay que cambiarlas.
No,
porque no hay que corregirlas.
Leyes decimonónicas.
Iba con claro. El coche a toda velocidad.
Ah, por dirección contraria, en
claro.
La autopista.
Dirección
y
matador.
Contraria.
O a uno, no sé cuánto.
Y
claro.
Eso es un criminal. Eso no se le puede...
Y luego ves... Claro, y luego lo que dice Elisa. Luego ves las vinculaciones. Resulta que el abogado trabaja en el despacho de donde trabaja el hijo del ministro de no sé qué... Y aunque sea incierto, la gente empieza a atar cabos.
Bueno, el abogado
claro.
No decide
claro.
Nada ahí.
Claro, es que...
Yo creo que en una... Si había
el que decide es el juez en
ya,
su caso
pero,
o decide
claro,
el gobierno,
claro.
Pero el abogado...
Esas cosas... Pues,
el gobierno.
Claro.
Pues está bien relacionado.
O el juez a que le come del liaño, lo condenan, lo apartan de la judicatura, no sé qué, no sé cuál. Y aunque no ha vuelto a la judicatura porque abrió un despacho de abogados... Pues le indultó en aquel caso el gobierno de Aznar.
Condenan a Garzón
claro,
por
claro.
Meterse en camisas de 11 varas.
De todas formas, yo.
Por ir contra los de guante blanco en vez de contra los raterillos.
Yo sigo
los
en
de
idea
guante negro.
Que me parece que está cambiando algo. Y la justicia, que decíamos que era una de las instituciones mejor valoradas, dentro que cabe, por la ciudadanía, está haciendo algo que antes parece que no ocurría. Es decir, lo de Bárcenas fue gracias a la Fiscalía Anticorrupción, que es una fiscalía especial, pero que depende del fiscal general del Estado. Y tiene que pedirle permiso. Y el otro dijo que sí. Me da la impresión de que algo está modificándose, porque están saliendo tantos casos de corrupción continuamente, en la que la Fiscalía Anticorrupción es la valedora, cumple con su obligación, denunciar aquellos casos que debe hacerlo.
Bueno, abriremos todo el melón porque la cantidad de ceses de equipos dedicados a investigación...
Ahí estaban los crímenes Villarejos...
La Fiscalía Anticorrupción, con este tema, ¿qué poderes tiene cuando a un señor que tiene una libreta que es la reina madre de todas las pruebas no han ido, han entrado en su casa y han hecho un registro domiciliario desde el primer momento? Desde el primer momento. Todo.
Pues lo tendría que autorizar un juez.
El señor sigue viviendo en su casa. ¿Dónde estará la libreta? Claro, si no ha parado.
Vamos a ver.
La original ya no está. No, de hecho, la policía ha desestimado como prueba.
No, pero yo creo que no es esa la función de la Fiscalía Anticorrupción.
No, claro que no es la función. Pero tiene que estar en... Por eso te digo que está muy mal organizado, porque cualquier fiscal, desde el momento que dice una cosa, el juez tiene que ordenar.
Aquí ha habido fiscales anticorrupción que cuando no les dejaban cumplir con su obligación tenían la dignidad de dimitir. Que eso es lo que demuestra que, precisamente, si alguien está por encima de mí y no me deja investigar, yo, sépanlo ustedes y me voy.
Y que tiene todas las pruebas en su mano, vamos, lo que hay que hacer es llevarle a declarar y mientras está declarando, registrar.
Vamos a hablar ahora, si os parece,
una caja fuerte, que
nos queda, un cuarto de hora, vamos a hablar un poco de política, que hace mucho que no hablamos de política.
De todas formas, dice que hacía ya 3 meses que lo sabía el gobierno.
Sí, no, sabía lo de las cuentas en Suiza. En el otro, de las cuentas en Suiza.
Bueno,
vamos a ver, que hace mucho que no hablamos de política. Yo le oía en la reunión esta a la que ha asistido nuestro nunca bien ponderado presidente del gobierno, el silente señor Rajoy, del The Economist en Inglaterra, ha dicho una frase que a mí me ha quedado perplejo, otra de las muchas, esa de que algunas cosas son ciertas y otras no, desde poco. Dice: no he cumplido mis promesas, pero sí con mi deber. Yo llevo 3 días dándole vueltas a esto y no lo cojo. Yo no lo hilvano, ¿eh?
O sea,
no.
Sus promesas no eran su deber. Entonces,
no lo doy ni un pespunte.
Pues
siquiera.
Su deber no tiene nada que ver con sus promesas, es que, o prometía lo que era su deber.
Yo os pregunto, ¿cuál no debe ser de un político la principal obligación el cumplir con lo que promete? Porque, claro, si ahora resulta que venimos a la herencia con lo del déficit, que ha sido el desengaño de todas las batallas, ¿es que no le dijeron la Comunidad Valenciana que estaba avalando la deuda del Valencia Club de Fútbol, que está regateándole la sanidad y tiene que pagar hoy o ayer 4 millones de euros de intereses de un préstamo que ha valido de 80 y tantos millones, que si no iban a ejecutar precisamente en Bankia, que es una banca pública? O sea, yo es que...
¿Ha suspendido la cotización en bolsa de Bankia?
No, pero por otro tema de historia de preferentes. Entonces, yo es que esto de no he cumplido mis promesas, pero sí con mi deber... Yo de verdad me gustaría que me lo explicaseis vosotros, si lo habéis entendido.
Pero si él no entiende lo que escribe, lo que lleva escrito.
Bueno, pero esto lo ha dicho, no lo llevaba en el papel.
No entiende ni lo que él mismo escribe como, ni lo que dice, no entiende nada. Él está ahí como un bloque de cemento esperando que pase el tiempo y a ver si... vaya pasando.
Os explico si... lo que yo entiendo. Ya.
Entre Zapatero y la Unión Europea.
A ver, tú que eres un hombre...
Sí, que soy un hombre claramente de derechas. Entonces...
Bueno, eres
entonces
un demócrata
puedo...
de
no he dicho nada de eso, ¿eh?
Nadie ha dicho nada de eso, ¿eh?
Entonces...
Te lo dices tú solo.
Me da la impresión...
Lo cual es muy respetable, ¿eh?
Por supuesto, sí, hombre, faltaría más.
Claro, y es que no me acuerdo, no, ocurrió decir nada irrespetable. Bueno, entonces yo a lo que voy...
Es de derechas, no de la derechona que diría Alfonso Guerra en su día, ¿no?
Vamos a ver, a mí me parece que el decir eso, una cosa es lo que yo quisiera hacer y otra cosa lo que debo hacer. Y ahí es donde está la gran diferencia y lo que él intenta distinguir. Por una parte, él prometió unas cosas porque es lo que él querría hacer. Pero por otra parte, se encuentra con una realidad, se encuentra con unas imposiciones de la Comunidad Europea en el que no tiene más narices que hacer no lo que quiere, sino lo que debe. Entonces, vamos, que yo me da la impresión de que su idea iba por ahí. Así es como yo lo entiendo.
Ya. Es lo mismo que le pasó a Zapatero, entonces.
Dicen que
también, claro, le obligaron a hacer lo que no quería.
Claro,
lo que
claro.
Pero sin embargo le costaron las elecciones y claro. Le puso...
No es como a Rajoy, que nadie le pone, ¿verdad?
No, dice...
No, se pone el sol.
No, se pone el sol.
Dice que la política es el arte de lo posible, ¿no?
Claro.
Claro. O sea, bueno, lo que no... Si tú prometes más cosas de las que puedes hacer, eso es demagogia. Eso simplemente es demagogia. No puedes decir una cosa y yo creo que cuando se han celebrado las elecciones... Ya se tenían suficientes elementos de juicio para saber que no se podían cumplir determinadas cosas.
Ya lo sabía.
Solo hay que decírselo a los ciudadanos, la verdad.
No, por cierto,
una persona que llevaba en la oposición 8 años ya tenía información suficiente de cómo estaba todo.
Claro.
O si no se lo ha estudiado, era su deber.
Por cierto, que estamos a 15 de febrero y todavía no se sabe nada del déficit del 2012. Y que Zapatero, que lo dejó en noviembre, tenía que saberlo. Que Zapatero tenía que saberlo a la fuerza. O sea, que no le podía sorprender luego una desviación. O sea, que ahora todavía que estamos en febrero y no se sabe, cuando llegue de las comunidades autónomas, ya veremos a ver qué hacen las ingenierías financieras, y no es por defender a Zapatero, que hizo muchas cosas mal.
Claro, y además hemos cogido dinero del fondo de pensiones para comprar deuda del Estado. Es decir, sacamos de la caja de las pensiones públicas y compramos nuestra propia deuda, es decir, lo cambiamos de administración.
A lo mejor lo utilizamos para pagar las pensiones
y se lo damos
dinero
al Estado.
Yo creo,
bueno,
yo
eso
creo
es la bomba.
La, la frase de este señor, para no ser siempre tan crítico, es que es, como es gallego,
lo de la escalera.
Es cuando preguntas va a llover, pues a lo mejor sí y a lo mejor no.
No, entonces, dice, ¿por qué lo dices?
¿Por qué lo dices? Bueno, entonces creo que lo mejor que debía hacer el señor Rajoy, aparte de tener una buena pensión, es irse a un convento, al de Samos, y hablar con el Papa, que estará en otro convento, ahí en Castel del Golfo, se llama.
¿Pero qué quieres, mandarle a Rajoy con el Papa?
Y cada uno por sus sitios. ¿Eh? Ah. Y que se pongan de acuerdo sus ideas y que lo cumplan, ni más ni menos, y que pongan a otro nuevo. Yo lo que creo es que tiene que hacer el señor presidente.
El otro día leí una...
¿Pero qué más da si quitan a Rajoy y ponen otro nuevo? Si va a ser de lo mismo, igual peor. Igual nos pasa como las ranas piden rey, que nos acaban tirando una serpiente.
El otro día leí una cita, un pequeño texto de un escritor angoleño que tiene unas sentencias fabulosas, y decía que había un hombre en una escalera y estaba dudando si subir o bajar.
Como hablas tú de rey.
No, ahí no identifica la procedencia. Y así pasó el tiempo, un día y otro día, hasta que la escalera se cayó. Es lo que le puede pasar a Rajoy. Que es que, claro, lo que decía Lisa, bueno, está ahí, a ver.
El burro de Buridán.
Claro, el burro de Buridán.
Entre ir a por el agua o a por la comida, se murió de hambre y de sed. Estaba dudando.
Entre
ir primero a uno. Mira, nos últimos 4 días...
Desde luego de estadista no tiene nada.
Por suerte, el PP ha cambiado en cosas fundamentales.
Sí.
¿Cómo? Ha cambiado de opinión.
Sobre todo el señor Floriano.
El
señor Floriano.
Floriano le hacen bailar con la más fea, después queda como un cochero.
Porque ayer le oí yo y que esto
ya van a reclamar los cocheros.
De transparencia que solo hace nuestro partido. Claro, cuando dice que no pueden echar
un cochero
al señor Sepúlveda porque les tienen que indemnizarle.
De no echarle a echarle. Gallardón modifica, o ha dicho que va a modificar toda la ley de tasas.
Porque la ha echado la bronca Soledad Becerril, la defensora del pueblo.
Pero el hecho es de que ha podido.
Os he mandado a todos el informe.
Sí, pero independientemente de eso, con mayoría absoluta también han tomado decisiones en contra de la ciudadanía.
Hombre, pero es que Soledad Becerril es del PP, fue ministra, ha sido alcaldesa de Sevilla.
Yo creo,
está en el partido desde Calvo Sotelo.
Miguel Ángel.
Fíjate, puesto ellos, y es de los suyos.
Sin embargo,
era una cosa penosa.
Miguel Ángel va a estar de acuerdo conmigo. ¿No crees tú que estará detrás la Virgen del Rocío de todas estas modificaciones del PP?
Perfectamente, ya lo dijo la ministra Fátima, que en algún momento tiene que aparecer la Virgen del Rocío.
¿No será la Virgen de Fátima la que estaba?
No, la Virgen del Rocío.
La Virgen del Rocío, que es nuestra, por lo menos, ¿no?
Si la Virgen del Rocío es equivale a la aplicación del sentido común, yo creo que sí, que ha sido la Virgen del Rocío.
O la Virgen Esperanza.
Bueno, pero aquí el gobierno del Partido Popular siempre les pasa lo mismo, porque no sé si os acordaréis cuando llegó Aznar y Álvarez Cascos, que era un pasito para adelante, María, un pasito para atrás. Entonces, ahí vamos a hacer no sé qué y después el
deshacían.
Ya lo ha dicho el de los Santos, el Federico Jiménez de los Santos ya lo ha dicho. Ha dicho que no son valientes, son unos cobardicas y tienen miedo a cuatro batallas.
Podrías haber elegido otro personaje, Elisa, tú también. Nos quieres arruinar la mañana.
Alguien increíble.
Os voy a hacer una pregunta.
Para que hable Jiménez de los Santos mal del Pepito.
Una pregunta sencilla para toda la mesa. ¿No creéis realmente que lo que deben hacer es todos los que hay dimitir y que vengan otros nuevos, pero todos?
Que no,
y yo cuando hablo
igual
de todos, hablo de todos.
Yo creo que debe dimitir Ana Mato porque está haciendo,
yo no pongo
está
nombres,
haciendo
¿eh?
Un grave perjuicio al PP y a la democracia.
Es que poner otros, eso fue como aquel lord inglés que le dijo al jefe de la finca.
Primero al PP.
Dice, cambien visto la jauría, que estos no levantan una pieza. Pero si los que hay allí son hermanos de estos, ¿qué jauría quiere que le cambie, no?
Al PP le está haciendo flaco favor y Rajoy lo está enfocando, para mi gusto, está gestionando fatalmente lo de Ana Mato, porque la tenía que haber puesto puerta, pero hace mucho tiempo, y que se dejase de hablar de ella y de toda la corrupción, porque ahora todo lo que se habla entre la Bárcena, el Bárcena, el otro, es todo va a enfocar al PP. O sea, está atrayendo todas las críticas. Entonces, quítate por ahí, quita el cebo y ya está.
Que no se puede, Elisa, que tú lo sabes, que no se puede.
Se está tirando a un pozo sin fondo. No lo está haciendo bien.
¿Pero cómo lo va a hacer
bien?
Porque
quita a la esta, el Floriano es que...
¿Cómo lo va a hacer bien ese partido?
Perdón, es un tonto con cara de tonto. El pobre le ha tocado eso, como al Martínez Pujalte le ha tocado salir en plan cabestro. Pues
pero bueno, ahí, luego veis a la gente que el ministro mejor valorado es Arias Cañete, y yo me vais a perdonar, y también Arias Cañete, que me perdone, cuando leí la noticia en la prensa se me escapó una carcajada de esas que se oyó hasta en el Cristo de Lotero. ¿Cómo puede ser el señor Arias Cañete el ministro mejor valorado del gobierno?
Cuando así están los demás.
Ni está ni se le espera. Que se ha saltado la ley de costas.
No, pero los agricultores, a la hora de la política agraria común, no están mal. Porque estábamos a punto de quedarnos
sin nada. Y la agricultura pesa mucho en la opinión pública.
Entre él y García Margallo, que también a mí me parece un ministro
o sea, que lo tenemos que profesionar el
domingo de resurrección. García Margallo me parece un personaje importante.
En fin.
Bueno.
Bueno, que... Que se acaba la semana de carnaval y se nos acaba a nosotros el tiempo. Y bueno, pues hablando de carnaval, las máscaras, que hablaba aquel poeta Eli Ibanez, en las siete máscaras de nuestras siete vidas, yo creo que la representación del teatro griego, mayor histrionismo no se le puede dar a la vida nacional. Y desde luego lo de la marca España, alguien con el sentido común, es el que apela a Félix, debía de pensar cómo se rehabilita la marca España. El jueves pasado leímos aquí un poco un resumen de prensa, de la prensa internacional, y desde luego no estamos saliendo nada bien parados, porque da esa sensación, muchas veces errónea, de que este es un país donde el que esté limpio de culpa que tire la primera piedra.
Hemos bajado al puesto número 14, del séptimo, octavo que estábamos en cuestión económica, hemos bajado al puesto 14.
Yo creo que como la marca España la tenemos en el rango deportivo, yo propongo que se forme un gobierno con la selección española de fútbol.
Si la tenemos en lo deportivo, Nadal, mejor que no oyeran al ciclista esa noche.
Los tenistas y los futbolistas, que ya que saben gestionar bien el deporte, a lo mejor
sí.
Los ministerios les
claro.
Gestionan
así
mejor.
Lo gestiono yo, debiendo a Hacienda y a la Seguridad Social, lo que no figuran los escritos o los clubes de fútbol.
Ay,
esas
Tomás,
otras, el día
es que
salten.
Vamos a acabar por no salvar a nadie.
No, es que es verdad. Es que ese es el tema.
Si la Roja se hunde, no somos
solos
nadie,
aquí los cinco en Radio
anoche,
Colores.
Anoche oí a un ciclista en la radio que es que sentías vergüenza ajena. Era de sonrojo escucharle lo que decía. Hombre, es que llevaban bolsas de sangre metidas en tetravic de vino de mesa. Para que les hicieran transfusiones para oxigenar. Es
yo
que
le
sí. Todo lo que contó anoche, si lo dices alguno, es cierto, es para decir, bueno, ¿en qué
a
país
Mariano
vivimos?
A Mariano Aro.
Era por austeridad.
Digo, en tu eso. Época había esto del doping, dices, sí, la calle para correr.
Claro, bueno, y la cazalla y esas cosas, ¿no?
Claro, bueno, vamos a ver, ahí eso está sub judice y vamos a esperar a que los jueces dictaminen, porque Beloki
nada.
Decía todo lo contrario a lo que decía Manzano ayer.
Claro, ¿eh? Es que menos a uno a todo el mundo le da un ataque de amnesia.
Es que uno ha ganado algo y el otro no ha ganado nada. Y ese es el problema.
Claro.
No,
¿qué Beloki, va a decir él?
Cuidado que Beloki iba como testigo, de tal manera que como se demuestre que ha mentido, tiene cárcel, ¿eh? O sea que hace falso testimonio. Nah. Es decir, no es ya, lo mismo que el informe juez, es que lo ha negado. ¿Por qué? Porque está imputado y puede hacerlo. Pero Beloki no. Beloki iba el otro día, Beloki y otros cuantos, ¿eh? Iban como testigos.
Algo,
habrá
que inventar algo porque tú fíjate que ya no vemos a Nadal en la prensa.
Es que el mundo de las
Rafa
medallas
de España ya
está,
no está en la prensa.
Está muy claro. Evaluado. Ya una medalla
cuanto,
se la gana cualquiera.
Claro. Es que antes no se pagaba nada. No era un asunto económico el del deporte. Ahora cuando es un asunto económico es cuando hay corrupción.
Para que Radio Colores estemos hablando de deportes en los últimos minutos. Algo está pasando, algo cambia, ¿eh?
No, hombre, hay que introducir un poco para no irnos con el sabor agridulce de todo lo negativo que hay.
No, pero ese es deporte defendiendo la marca de España, o sea, que estamos hablando de política,
claro.
¿Eh?
Claro. No como aquel que decía que el andaluz, que decía, Jozú, dice, me he enterado que mandamos las naranjas a Inglaterra y nos las devuelven hechas, ¿nos
las devuelven?
Echa Suez, o Suez. Se sorprendía, ¿no? En fin, compañeros, desearos un buen fin de semana, que terminéis la semana con optimismo, que cobréis nuevos bríos para defender otro tema. Sabéis que el jueves tendremos, si Dios quiere y no pasa nada, un periodista y vamos a hablar en profundidad de los medios de comunicación, del papel que está jugando la prensa en este momento, que creo que es muy importante, y ese rearme ético que también tiene que llegar a los medios, pues efectivamente tengamos una prensa que nos transmite la realidad de lo que ocurre en un país y se recupera ese periodismo de investigación al que hacía referencia Félix, que creo que es importante, perdón, Santiago, para que esto entre por los cauces de la normalidad, ¿no? Así que nada, ir preparando vuestra batería de preguntas para el próximo jueves. Confiemos que nuestro invitado no nos falle. A todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado, en Radio Colores, ya saben, en el 107.7 de FM.